Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Como siempre, el saludo a todos los que siguen este programa a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y, por supuesto, de las frecuencias de Radio Martí. Bienvenidos. Hoy en Tertulia, Cuba prevé un déficit fiscal de 18,5% para 2024, el más alto desde el que tuvo en 1993. Después, más de 1,000 migrantes han sido interceptados en las costas del sur de Estados Unidos solamente en las dos primeras semanas de diciembre. Y 24 venezolanos liberados en medio de intercambio de prisioneros con Estados Unidos, así ha informado la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. Son algunas de las propuestas de hoy acá en La Tertulia, con los periodistas Pedro González Reynoso, periodista editor, está en Caibarí, en Villa Clara, y Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Vámonos a Caibarién. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido como siempre y gracias.
Bienvenidos también ustedes a la Villa Blanca, que cada vez es más oscura. Ya saben por qué, no solo porque no hay luz, sino porque el panorama se ennegrece por minuto. Terminando un año en el que no podemos más que desear, cómo portarnos, que no sea pragmática y honorablemente con nuestros oyentes, deseándoles que toda la luz regrese a sus vidas y a las esperanzas, y que bueno, estamos casi ya terminando el 2023, pero el 24 se amenaza con ser mucho más aciago. Le envío un abrazo a mi amigo Michel, allá del otro lado, bueno, y a todo el equipo de realización, a Juan, a Julio, en fin, un abrazo magnífico para todo el mundo en medio de la carencia más absoluta.
Muy bien, igualmente para ti, Pedro, tu familia y, como le digo a los cubanos, un mejor año. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido como siempre y también muchas felicidades.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un abrazo hasta Caibarién, hasta Miami, para todos ustedes, para todo el equipo y sus familias. Yo lo digo desde ahora también porque volveré el año que viene a las noticias como son, si Dios quiere, ¿no? Ya este año no, este es mi último programa del año, y entonces quiero mandar este abrazo para todas las personas que están en sintonía con el programa a través de la radio tradicional, a través de las plataformas digitales de Martí Noticias, y por supuesto el deseo de que 2024 sea un año de salud y prosperidad para todo el mundo.
Yo me uno a esa felicitación. Mi último programa de este año será este viernes. Regreso, si Dios quiere, en el 2024, el día 3, pero quedan en manos de mi colega Amado Gil, que ahora disfruta también de unas vacaciones. Bueno, vamos a los temas. Sobre el duro panorama económico de Cuba para 2024, se cierne una amenaza más. Las medidas anunciadas por el primer ministro Miguel Manuel Marrero y presentadas como un programa de estabilización macroeconómica no servirán para nada, como demuestra la previsión del déficit estimado en el presupuesto del Estado que se hizo público el miércoles. El economista Pedro Monreal, atento a las sesiones del Parlamento en estos días, tiene un diagnóstico contundente. Con un déficit estimado en el 18,5% del PIB, no habría macroestabilización, dijo en su cuenta de X, donde considera papel mojado todo lo anunciado horas atrás. Un paquete de medidas de austeridad que incluye el alza de los precios de los combustibles, la energía y el subsidio universal de la libreta, entre otras cosas. El supuesto cambio esencial anunciado en la gestión macroeconómica necesitaría informar si ésta se guiará por meta de inflación, por meta de PIB nominal o por alguna otra meta. Si el déficit quedase en el entorno del 10% del Producto Interno Bruto, no es creíble una macroestabilización, explicaba así Monreal, de acuerdo a esta nota que recogemos del diario 14 y medio. Vamos contigo, Pedro, primero allá a Cuba, porque sin duda todo esto cae sobre el cubano.
Bueno, de los cubanos queda como que decimos la chispa de encender la TV y mirar, tal vez buscando sosiego o consuelo a sus miserias cotidianas. Lo de la asamblea es esto es inefable, esto no se puede escribir con palabras. Yo comentaba con algunos coterráneos y parroquianos aquí sobre algunas leyes que este mismo parlamento pospuso y ni siquiera aprobó, a pesar de tener un cronograma aprobado. Cosas tan importantes como la ley de asociación, que la ignoró olímpicamente, la ley de la empresa estatal socialista, oigan esto, que debió haber sido aprobada en noviembre, ha sido sobreseída como si se tratara de una causa imposible. De esas tribunales soslayan porque no hay modus de ponerla en vigor. ¿Qué se puede esperar entonces con la aprobación y el rejuego? Porque esto no se puede decir otra más que un rejuego visceral y oral que ellos allí ponen hacia arriba y hacia abajo, si subimos o bajamos el déficit fiscal. Porque es que no puede haber idea de que algo esté concretándose en este país con coherencia, con lógica, que lo haga así creíble como un país. Yo recuerdo aquella frase máxima de Reinaldo Arena, de que él vivía en un no país. Nunca había sido mejor descrito en la historia universal del desastre cubano post-1959. Esa frase subía lapidaria. Vivimos en un no país y tenemos en este momento un no gobierno, para no decir de gobierno, un no gobierno que no sabe qué hacer con sus propios errores. Enmendarlos no es la solución. Llover sobre mojado no es, son aguaceros sobre tempestades. Esto es absoluto. Mira, el cronograma que lo tengo descargado de las leyes que deben ser discutidas, que son meridianas, digo yo, de algún modo, para que ellos mismos sigan funcionando, es de una posición tan abyecta que lo único que denota es el desespero absoluto en el que ellos son hundidos. Y basta escuchar las declaraciones de los allí dirigen el mismo lazo que cualquier funcionario del partido, cualquier delegado con cierto prestigio, renombre, que imagino que algunos están muertos de vergüenza dentro de aquella asamblea, porque los argumentos son tan flácidos, son tan deleznables, decir que todo lo que sucede en este país es por culpa del bloqueo. Eso es tan reiterativo, tan remachacón, tan abusador, con el oído del que por eso es que yo no tengo más que admitir que el cubano presidente a ver una sesión parlamentaria es con decoración. Así lo digo de forma personal.
Muy bien, vamos a ver si mejoramos entonces la comunicación contigo, Pedro, por allá por Caibarien. Pero antes voy a pasar a Michelle y voy a poner también a disposición de ustedes, muy breve, lo que dijo el ministro Alejandro Gil, el ministro de Economía, sobre lo que se avecina, al menos en cuanto a inflación y otras cuestiones de la economía cubana. Pero Michelle, esto no pinta nada bueno, ¿eh?
No, y Marrero dice que hay derroche de subsidios. Ahora que estoy ya con la imagen, voy a repetir el término. Derroche de subsidios, lo cual es una falta de respeto al sufrimiento, a la gran hambruna que está viviendo el país. Decir que hay demasiados subsidios cuando en realidad el único derroche que existe en nuestro país es el de represión, tanto a la economía como a la vida política y ciudadana nacional. No hay nada en exceso en nuestro país salvo eso, la represión de la dictadura contra los ciudadanos. ¿A qué le llama el señor Marrero derroche de subsidios? A las 3 libras de arroz que han vendido en las bodegas en el mes de diciembre, y estamos en la tercera semana del mes, como si eso solamente, suponiendo que hubiesen sido las 6, 7 libras de arroz que habitualmente se venden, alcanzara o sirviera de algo para mantener lo que es la subsistencia de una persona con una dieta normal durante un mes, porque no estamos hablando ni de granos, ni de pollo, ni de huevos, ni de pescados, ni mucho menos de carne de res, que todo esto continúa desaparecido. Es decir, lo único que ha llegado ha sido el arroz en muchas partes del país, con salvo aquellas experiencias de matanzas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, sino con un fenómeno muy local. Por tanto, estas palabras de Marrero son sencillamente criminales en medio de la hambruna que está viviendo nuestro país, y además lo que se ha planteado para el presupuesto nacional del año 2024 está completamente fuera de la realidad. Por más que se diga que el 63% del presupuesto nacional va a estar dedicado a la salud, a la educación, al deporte y a la seguridad social, esto no significa necesariamente que sean unas cifras realmente posibilistas para arreglar la situación del país. Estamos hablando sencillamente de porcientos. Y siempre todo esto no tiene un resultado, digamos, que la gente pueda ver esa mejoría. Según el gobierno, que dedica tales cantidades de recursos, entre comillas, a estos sectores, la gente no termina de ver la mejoría, sobre todo en el sector de la salud, donde no hay jeringuillas, ni agua de inyectar, ni gasas, ni absolutamente nada. Por otra parte, se habla del 26% en el sector de la salud. Bueno, habría que ver en qué consiste exactamente, en qué consisten esos incrementos, ¿no? Al final, y con esto termino mi intervención, al final aquí lo que ha sucedido en la noche en que se ha producido este anuncio es coincidente en lo que hemos visto en Argentina. Al final, el gobierno cubano, tan crítico del señor Javier Milei, ultraliberal en Argentina, ha tenido que anunciar la misma noche de las famosas 300 medidas de Milei un paquete severo contra la ciudadanía. Y la única diferencia en todo esto, luego podemos entrar, no tenemos tiempo para analizar el paquete de Milei, ni mucho menos ni cómo va a afectar a la gente más pobre en Argentina, que terminará afectando. Hay un proceso de reorganización que está en veremos todavía en Argentina. Pero la diferencia fundamental, desde mi punto de vista, es que en Argentina la gente se pudo lanzar a la calle. La gente se lanzó a la calle a pesar de la fuerte presencia policial, porque Argentina es una democracia, y en Cuba ningún cubano ha podido lanzarse a la calle anoche para responder al paquete neoliberal aprobado por Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, que va a significar una vida peor en el 2024 para todos los ciudadanos. Yo creo que esa es la gran diferencia entre lo que ha pasado en Cuba y en Argentina en una misma jornada.
Muy bien, aquí está el señor Alejandro Gil, el ministro de Economía. Escuchemos, es bien corto.
No resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que nos propusimos, que era estar en el entorno de un 3%, e incluso por el comportamiento que hemos venido midiendo en los tres trimestres ya concluidos, es posible que tengamos este año una contracción del Producto Interno Bruto a precios constantes que estamos estimando pudiera moverse en el entorno entre un 1% y un 2%. Nosotros tenemos que recuperar la gestión y el control de las divisas por el Estado. Y ese tipo de cambio en mercado ilegal, además de ser una vía de captación de divisas que no están entrando al Estado, es un referente en la formación de los precios de la economía. Con este escenario, estamos proyectando para el año 2024 un crecimiento mínimo del Producto Interno Bruto a precios constantes en el entorno de un 2%.
Respecto al mercado racionado, Marrero, el ministro Marrero, argumentó que el objetivo del país es pasar a subsidiar a personas y no productos para lograr un esquema más justo y eficiente, reconociendo tácitamente el incremento de las desigualdades sociales y económicas. Hubo mucho más, vamos a escuchar también a Marrero.
Todos coinciden en que es increíble un país como el nuestro, que tiene que importar los combustibles, que inciden en todo lo económico, pero también en la generación de electricidad, en todo, esté vendiendo el combustible como tal vez el país más barato del mundo. Si vamos hoy al mercado ilegal de divisas, que en la calle, a cómo está hoy, bueno, a ese valor que está, el que tenga un dólar puede comprar 9 litros de gasolina en este país. Busque qué país del mundo se puede comprar 9 litros de gasolina con un dólar. Ese lujo nos lo estamos dando. Y eso hay que terminarlo. ¿Cómo es posible que un país que promueve el turismo, los turistas vengan a pagar gasolina en Cuba subsidiada, 30 pesos un litro de gasolina? Por tanto, vamos a empezar a cobrar en dólar la gasolina a todos los turistas y a todos los visitantes internacionales. Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicentros que van a trabajar en dólar, si mantenemos la gasolina a 30 pesos. Por tanto, hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir de manera equivalente el precio de la gasolina en moneda nacional. Para ahí hemos tenido en cuenta varias cosas. Debe decir, esto va a impactar directamente en la población. Bueno, se han tomado decisiones, se protegerán aquellos transportistas privados y municipios que dependen de camiones y ómnibus en la transportación privada, que a ellos no le aplicaremos esa tarifa, pero con la garantía de que no suban los precios, y entonces se protegerán determinados sectores de la población, que tenemos que ver un médico, un maestro que tiene un carrito, ver cómo lo apoyamos en este sentido, pero no podemos tirar por igual ese derroche que hoy tenemos y que nos impide adquirir, porque con ese dinero que recaudemos en divisas es el que nos permitirá también seguir adquiriendo más combustible para poder enfrentar y dinamizar la economía del país y todos los programas sociales. Y es una cuestión que nosotros iremos implementando. Pero nosotros no podemos seguir subsidiando.
Ojo con esto, ya están reportando desde La Habana que una tirada de boyero al cerro está costando 250 pesos. Y además, el gobierno vuelve a prorrogar las exenciones arancelarias a la importación de alimentos, de comidas y de aseo, y pretende potenciar el comercio electrónico con pagos desde el exterior. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Aunque usted no lo crea, un total de 1.086 migrantes, entre ellos varios cubanos, fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en su intento de entrar al país de forma irregular por vía marítima entre el 1 y 14 de diciembre de 2023, de acuerdo al reporte emitido por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. Los migrantes fueron detenidos gracias al esfuerzo conjunto de las tripulaciones de operaciones aéreas y marítimas de la región sureste en colaboración con la Guardia Costera, el Grupo Especial de Seguridad del Sureste y las fuerzas del orden locales e internacionales, de acuerdo al informe. Según el reporte, en varias operaciones realizadas el 5 de diciembre, fueron interceptados en un solo día 306 migrantes, lo cual representa casi el 30% de las aprehensiones efectuadas en las dos primeras semanas de diciembre en esta región. Yo traigo esto al programa después de haber escuchado todo esto de Marrero, de Gil y lo que le espera al cubano en 2024, que no queda sin duda a las esperanzas de muchas personas de largarse del país, Pedro.
Caibarán ha sido uno de los puntos de más salida en el invierno. Yo recuerdo, yo llevo 64 años viviendo en este pueblo, y yo, cuando llegan los temporales, el mal tiempo, se aterroriza. Yo no sé qué existe esta protección, claro, mira que es porque la vigilancia, tiempos aquellos en que todavía los guardacostas tenían cubanos, que decía guardafronteras que tenían sus barquitos y sus movimientos, ya no tienen nada, tienen ni gasolina. Pero la gente no se puede ir por esas vías por el riesgo en que entraña lógicamente para sus vidas, pero aún así prefieren perder la vida como sea y escapar en el invierno. Ya no creo, es como una suerte de zoom psicológico inconsciente que se hace cada cubano en el seno de un día y dice, bueno, hasta aquí llegamos, vamos a salir del país, vamos a inventar cosas. Donamos todo y nos tratamos de hacer una buena vida o una peor vida, porque morir debe ser lo peor que pueda pasar a un ser humano, pero esto es muy riesgoso y es curioso que estas fuerzas que están tratando de interceptar esta migración, que obviamente debía ser ordenada, organizada y con seguridad para las vidas de esas personas, es un acto de desesperación de un pueblo que ya no resiste estar dentro de las cuatro paredes de su casa en que la miseria le hace la vida insoportable. Entonces, me imagino que esto se sucederá, no sé, en todas partes, no sé si será en las vírgenes, como dice el reporte, a México, a Puerto Rico, a la Conchinchina, como decía mi abuela. Se van para la Conchinchina por tal de no seguir soportando esta vida insoportable y miserable en la que viven.
Las autoridades americanas están reiterando que los migrantes interceptados en su intento de desembarcar de forma irregular serán repatriados, no podrán optar por opciones migratorias legales como el parol humanitario. Y un dato importantísimo, más de 18.000 cubanos arribaron a diferentes puntos fronterizos de Estados Unidos en el mes de octubre. Es la cifra más alta reportada en los últimos 10 meses. Avanzamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, al menos 24 venezolanos fueron liberados en medio de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Así dijo la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. Estados Unidos anunció el miércoles que el presidente Biden había concedido el indulto al empresario colombiano Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y al menos 20 venezolanos vinculados a la oposición. Los fiscales estadounidenses habían acusado a Saab de desviar unos 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos en un plan que involucraba sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Saab niega el cargo y este intercambio pues representa una oportunidad para que Maduro refuerce su posición antes de las elecciones del próximo año, han dicho analistas y críticos de Biden. Voy contigo, Michelle.
Bueno, aparentemente, ¿no? Yo, esta última parte que has comentado, en mi opinión es aparentemente.
Por supuesto.
Porque durante la estancia en prisión de este supuesto testaferro de Maduro, se supo que había colaborado con la DEA, que había colaborado con el gobierno de Estados Unidos, y todas estas cuestiones que se dijeron y todo lo que pasó en el tiempo en que estuvo en prisión y que seguramente fue interrogado por las autoridades en más de una ocasión, todo esto en algún momento Maduro intentará cobrárselo a este señor. Todo esto en mi opinión, ¿no? Porque yo creo que ahora le conviene ese recibimiento, esa intención de mostrar el canje como un triunfo del régimen bolivariano, pero habrá que ver lo que pasa después, porque reitero, aquí este señor durante su estancia en prisión ha cedido información a Estados Unidos y supuestamente antes había colaborado con el gobierno norteamericano. Así que aparentemente será utilizado de cara a las elecciones que se podrían celebrar en 2024, pero en el fondo habrá que ver cuáles son las consecuencias de esta extraña pareja Maduro-Saab y que, como todo el mundo sabe, está bastante enredada. En relación con la polémica que hay, yo distinguiría dos puntos. Por un lado, el canje, que no es otra cosa que la realpolitik y lo que hemos visto en muchos otros conflictos en el que se cambian, intercambian prisioneros y se llegan a determinados acuerdos en este sentido. Yo no me alarmaría demasiado por lo que tiene relación con el canje, porque creo que por uno han salido muchos más norteamericanos y muchos otros opositores venezolanos también, después de haber estado un tiempo en la cárcel, que no era el que se merecía según los delitos que se habían descrito sobre este señor, pero evidentemente yo creo que el canje forma y seguirá formando parte de la política de cualquier país en sus relaciones con otros países que no son precisamente democráticos, como Venezuela, que es una dictadura al igual que Cuba y Nicaragua. Y por el otro lado, y con esto termino, está, aparte del canje, que es lo primero que quería decir, está la política de Estado y las sanciones, que son una cuestión completamente distinta, y es ahí donde la administración de Biden no debería ceder, no debería seguir cediendo, porque lo que ya se quitó en materia de sanciones ha sido utilizado por el régimen venezolano para avanzar en sus pretensiones, pero las inhabilitaciones de los opositores continúan y la elección sigue en un limbo para 2024. Por lo tanto, en mi opinión, son dos cosas completamente distintas.
Este despacho de la agencia Reuters dice: gran parte del acuerdo electoral firmado entre la oposición y el gobierno aún no se ha implementado, incluido una disposición que permite a las figuras de la oposición como Machado, a María Corina Machado, a las que se le ha impedido ocupar cargos públicos, apelar sus prohibiciones. Hay que esperar a ver realmente qué sucede con el próximo paso que debe dar este proceso y si María Corina finalmente se convierte en la candidata oficial de la oposición. Pedro González Reynoso, Michelle Suárez, a ustedes también gracias. Hasta aquí entonces Tertulia. Feliz Navidad.